Vamos a saludar a las personas que nos visitan por primera vez. Vamos a ver si han hecho la tarea, los hermanos. Hay alguien que nos visita por primera vez esta noche y que hicieron, ay, ay, manos levantadas, gloria a Dios. Aplausos para todo el mundo. Por favor, bienvenidos a la iglesia Josué. Queremos saludarles como que si ustedes estuvieran en casa. Siéntanse cómodos. Aquí lo que venimos a hacer es hablar de la palabra de Dios, a predicar la palabra y adorar a Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Así que le damos las gracias a todos. Quisiéramos saludar a todos los que nos están sintonizando a través de la televisión, a través de internet, a través de la radio. Somos Iglesia Cristiana Josué Central. Estamos ubicados en la ciudad de San Salvador. Estamos en la colonia campestre, Avenida Masferrer Sur, número 163B, y estamos haciéndole una atenta invitación para que venga también usted a gozarse con nosotros. Lo que hacemos acá es reunirnos, adorar al Dios de Dioses, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, quien es alguien que tiene muchas cosas buenas para usted. Yo quisiera pedirle que por favor venga, queremos estrechar su mano y darle un abrazo. Somos Iglesia Josué, que le recibimos los días domingos a las 7, 9, 11 y 6 de la tarde. Gracias por su sintonía y le mandamos un gran aplauso acá desde la iglesia. Gracias. Bueno, perdón. Prepárense, hermanos. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de un tema que es a veces escabroso para algunos predicadores. Uno tiene que ser valiente, hermano. No me gusta dedicarle mucho tiempo a este tipo de temas, pero es necesario hacerlo. Y es necesario acomodarnos a la verdad bíblica. Y hoy vamos a hablar de la existencia del infierno. Sí, el infierno existe. ¿Por qué les digo esto acerca de que algunos predicadores no quieren tocar estos temas? Porque están entrando corrientes de pensamiento a la iglesia que dicen que el infierno no existe, que es un invento nada más por ahí. Pero es necesario que nosotros sostengamos la palabra verdadera. Y para respaldar todo lo que vamos a decir acá, es necesario que nos vayamos a la Escritura. Hace poco predicamos acerca de aquel versículo famoso que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Usted cree eso? Claro que sí, ¿verdad? También hay otro versículo por allá en Isaías capítulo 53 que dice que Él llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias en la cruz. ¿Cree usted esa palabra también? Amén, ¿verdad? Hay otra porción de la Escritura donde dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque aquel que pide recibe, ¿sí? ¿Cree usted en esa porción de la Escritura? Amén, ¿verdad? Somos creyentes de la Biblia. Entonces, si nosotros creemos en eso que nos conviene, porque los tres versículos que hemos dicho ahora nos convienen a todos, pero hay personas que solo creen en esos versículos de conveniencia y en los otros versículos empiezan a tener duda. O creemos en toda la Biblia o no creemos en nada. Porque si solo va a creer usted en lo que le conviene de la Biblia y lo demás usted dice, no, esa es una mala interpretación, que no sé qué, solo los que me dan algo son bien interpretados, pero los otros no. Entonces vamos a tratar de enfocar de frente, vamos a atacar esta doctrina que se está queriendo colar dentro de la iglesia y de algunos otros movimientos religiosos, no necesariamente la iglesia evangélica, en donde están negando la existencia del infierno. Digo que no me gusta tocar mucho este tema porque, obviamente, el infierno es el reino de Satanás. Y a Satanás no hay que dedicarle más de uno o dos minutos, nada más, porque si no se la cree. Pero resulta que el infierno fue un lugar creado por Dios como destino final de Satanás. Entonces el creador de esto nos ha dejado a lo largo de la Escritura miles y miles de ejemplos, de versículos, de historias, de palabras que nos orientan a los cristianos creyentes a tener cuidado para no deslizarnos e ir a terminar en ese lugar. Por eso, esta noche hemos llamado este mensaje el clamor de una voz rescatada del infierno. El Señor me ha tenido toda esta semana confrontado con esto. Me impactó mucho el nombre de la prédica cuando empezó a salir, cuando lo empecé a escribir. Conmovió mi corazón y me puse a llorar delante de Dios. Ayer por la noche tuve la oportunidad de predicarle a los jóvenes de acá de la iglesia. Muchos de ellos son niños, pero muchos de ellos crecieron conociendo a Cristo, han nacido en el Evangelio. Y cuando antes de entrar a predicarles a ellos, tuvimos un tiempo de oración, un tiempo de ministración, y el Señor fue bien claro en el porqué de la oración, que era lo que quería que oráramos. Y la oración fue esta: tenga cuidado, todo aquel que nació en un hogar cristiano, porque Cristo empieza a ser una costumbre para ellos. Jesús, pues es en la iglesia, hay que ir a la iglesia porque así nacieron, vienen a la iglesia porque así nacieron. Están acostumbrados a ver a su papá orar, a su mamá orar, están acostumbrados a ver que se abra la Biblia, están acostumbrados a oír alabanzas por ahí y por allá. Cristo se hace una costumbre, y entonces empiezan a venir a la iglesia y empiezan a crecer y empiezan a arreglar su vida de manera en la que, como Cristo es una costumbre, ya no lo buscan como se tiene que buscar. Pero hermanos, yo estoy seguro que acá esta noche, igual que ayer, habemos más de uno que hemos sido rescatados de las fauces del infierno. Y a lo largo de esta semana que el Señor había puesto este tema en mi corazón, tuve la oportunidad sin querer de escuchar a diferentes personas clamando. Estaba yo sentado en un cuarto, en una habitación, y a la par, en otra habitación, estaba una persona teniendo un tiempo de oración. Hermano, ese hombre clamaba, pero clamaba y gemía y gritaba. Yo no lo podía ver, pero estoy seguro que estaba tirado en el piso dándole la gloria a Cristo. Después supe quién era. Después tengo un vecino en mi colonia que los días sábados clama a ese hombre, pero clama y clama y clama, que yo a veces digo, voy a tocarle la puerta al hermano porque eso está bueno ahí. Quiero llegar, pero yo también a clamar con él. Y tuve la oportunidad de conocer a una persona que lo conoce y me dice, no, el hermano clama y clama porque lo sacó de las adicciones y lo sacó de una vida terrible. Hablábamos esto con mi hermano Oscar, quien estaba dirigiendo la alabanza. Mi hermano, al igual que yo, fuimos rescatados también. Mi hermano estuvo a punto de morir sin Cristo. Y entonces empiezo a poner todos esos nombres en una lista. Y digo, el clamor de la voz del rescatado del infierno es diferente. Los que venimos de donde asustan es distinto. Clamamos diferente, servimos distinto. Y anoche, dentro de los que estaban sentados acá, de esos jóvenes que estaban acá sentados escuchando la predicación, estaba mi hijo mayor. Y le digo, Señor, oraba yo con más intensidad porque no quiero que para mi hijo Cristo sea una costumbre. Porque no quiero que como nació en un hogar cristiano y ha oído del Señor todo el tiempo y se ha dado cuenta que se ora y se ha dado cuenta, Cristo pase a ser costumbre en mi vida. Quiero que Él viva el Evangelio. Quiero que Dios lo toque. Quiero que Él también clame. Quiero que Él también se dé cuenta de dónde lo rescató el Señor, aún sin haber estado donde yo estuve, aún sin haber estado donde el Señor nos rescató, aún sin haber hecho lo que hicimos. Que Él se dé cuenta también que el Señor lo salvó de la muerte eterna, aún sin haber tenido que probar el vicio. Pero que nos demos cuenta nosotros de dónde venimos. Por eso a veces cuando hacemos un recuento y vemos hacia atrás, nos damos cuenta y nos dan ganas de llorar, y nos dan ganas de cantar, y nos dan ganas de darle gracias a Dios, porque estuvimos a punto de morir en algún momento de nuestra vida. Hay un programa en la televisión que se llama No le digas a mi madre. ¿Alguno de ustedes lo ha visto? Es un reportero que anda por todas partes del mundo, en los lugares más peligrosos haciendo reportajes. Y entonces el programa se llama No le digas a mi madre, para que la mamá él no se entere dónde anda, porque le da un patatús a la señora. Pero él ha andado metido en Afganistán, ha andado metido en Irak, ha andado metido en un montón de lugares entrevistando a los soldados, etcétera, etcétera. Entonces dice, no le digas a mi madre, para que ella no se ponga nerviosa. Pues yo me hago un recuento a veces y yo digo, no le digan a mi madre por dónde anduve. No le digan a mi madre algunas travesuras que hicimos. Porque si no se pone a llorar la señora aquí. Tenía algunos recuerdos también, en algunas ocasiones donde mi padre me tuvo que ir a sacar. Mi mamá le prestó la chancla voladora a él también. Sí, un día de esos, por andar haciendo algún desorden por ahí, en época de la guerra, me llevaron a un cuartel. Llegó el ejército ahí, nosotros estábamos haciendo un desorden en un parque. Y nos llevaron al cuartel, hermanos. Y estaba yo ahí, eran como las 11 de la noche, 10 de la noche, y el comandante de guardia nos dice, empiecen a bombear, y ahí nos tenían haciendo, miren, pechadas para arriba y para abajo, identifíquense, ¿verdad? Yo ya tenía mi licencia de piloto, porque saqué la licencia muy joven, entonces le doy mi licencia de piloto. Y usted, ¿por qué tiene esta licencia? Ah, pues ya ves, somos de los mismos. Pero lo que, claro, en lo que él me pidió la licencia, yo paré de bombear, ¿verdad? O sea, de hacer sentadillas. Y me dice, sí, pero mira, ¿y vos por qué tenés? Si estás tan joven que no sé. Y se me queda viendo, ¡pum! Y me pega, ¡sigue bombeando! ¡Vaya, pues! Porque yo descansando. Sí, que mire, yo ahora. Bueno, la cuestión es que mi padre me llegó a buscar al cuartel y ya no estaba, ya nos habían dejado ir, y entonces tomamos la decisión de irnos a una fiesta en lugar de irnos para la casa, ¿verdad? Y llegó mi señor padre a buscarnos al cuartel y ya no, si eso se fueron hace como 2 horas, ¿verdad? Fuimos apareciendo casi en la madrugada, yo según yo que nadie iba a saber nada y que no había pasado nada, y ahí sí vi enojado a mi papá, mire. Hermanos, mi padre costaba enojarlo. Hoy ya se hace un poquito más enojado que antes, pero costaba enojarlo. Ahí sí lo vi con la chancla voladora en la mano. Mire, yo llegué, híjole, hermano, dije, hoy sí me asusté. Entonces, hermanos, mire, les cuento esta historia sin importancia, porque a cualquier cosa nos hubiera podido pasar en ese tiempo. Nos hubieran podido desaparecer. Le hubiéramos caído mal al comandante guardia y nos mandan a tirar a saber a dónde. ¿Qué sé yo? Cualquier cosa hubiera podido suceder. Esa es nada más una de las otras cosas, no se las puedo contar, hermano, porque aquí está mi mamá. No es cierto. Entonces, hermanos, el Señor nos ha rescatado. Nos ha rescatado de muchas cosas, y esa es una historia nada más de cuantas que usted y yo podemos contar. Pero Dios nos sacó de ahí y nos tiene acá ahorita predicando la palabra de Dios. La gloria sea para Él. Entonces quiero que me acompañe a la escritura, al Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 34, 41 y 46. Vamos a leer estos tres versículos por separado, porque lo que quiero con esto es respaldar la teoría bíblica del infierno. Quiero que usted entienda, comprenda y acepte que hay un infierno y que ustedes y yo sin Cristo estamos con rumbo al infierno. Mateo 25, 34 dice la escritura: entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Salte al versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí está, mire usted. Está claro. Váyase al versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Yo creo que aquí pudiéramos terminar el mensaje ya. ¿Está claro o no está claro que hay un infierno? ¿Está claro o no está claro que los hijos de Dios vamos a ir a ese reino preparado para nosotros desde la fundación del mundo? Y está claro también que aquellos que no se alineen, que no quieran estar con Dios, van a ir a otro lugar. Cuando uno comparte la palabra de Dios y uno le dice, bueno, si hay personas que no quieren estar con Dios, ¿por qué les interesa irse al cielo después de la muerte? Solo hay dos lugares a donde ir. Y en estos tres versículos que hemos leído, si usted quiere después leer toda la ilustración, es muy bonita, es muy poderosa esa lectura. Usted se va a dar cuenta de cómo el Señor empieza a armarlo todo, hasta que usted y yo nos ganemos el cielo. Infierno, la palabra infierno viene de una palabra latina, de origen latín, infernus, que significa la parte de abajo. Y esta palabra en latín se traduce de cuatro vocablos que podemos encontrar en la Biblia. Algunos o uno de ellos son hebreos y los otros son griegos, que significan lo mismo. Y de esos cuatro vocablos se sacó, cuando se tradujo al latín la Biblia, la palabra infernus, y de ahí viene el vocablo en castellano, que es la palabra infierno. Las palabras de donde salen es la palabra Seol, que es la palabra hebrea, la palabra Hades, la palabra Gena y la palabra Tártaros, que son las tres palabras griegas. Seol aparece en el texto hebreo antiguo del Antiguo Testamento 65 veces. En el Antiguo Testamento se hace referencia al Seol y se traduce esta como un sepulcro, una sepultura, el infierno, lo profundo, la cima con S y otras palabras. Se traduce Hades, el nombre de los griegos que aplicaron primero esta palabra al reinado, que significaba la traducción de la palabra Seol. Ahora, para los hebreos, el Seol no solo era el infierno a donde se van a chicharrar aquellos pecadores que no aceptaron a Cristo, sino que era el lugar del sepulcro, el lugar a donde se iban todos los que morían. Era una palabra mucho más general. Dentro de la cultura hebrea habían dos lugares a donde uno podía irse. Uno de ellos se llamaba el seno de Abraham y el otro se llamaba el Seol o el infierno. Pero a todo ese lugar, porque ambos lugares estaban por debajo de la tierra, aún el seno de Abraham, que era el lugar de paz y tranquilidad, estaban debajo de la tierra, a todo ese paquetón se le llamaba el Seol. Entonces había, se sabía que era bueno y malo. Ya en el Nuevo Testamento, cuando se agarra la palabra Hades y cuando se usan la palabra Gena y Tártaros, ya se refería específicamente a la parte mala de esa parte debajo de la tierra. La palabra seno de Abraham venía también porque se simbolizaba que ese lugar de bendición al creyente, cuando moría el creyente, iba a estar abrazado con Abraham. Eso es lo que significa seno de Abraham, significa estar en el regazo de Abraham, abrazado con Abraham, o estarla pasando bien con Abraham en el resto de la vida. Y ustedes saben que Abraham pues fue el patriarca de la iglesia, y por eso se le decía el seno de Abraham. Tengo que aclarar todos estos puntos porque un poco más adelante vamos a ir a una escritura en donde va a estar todo esto ahí detallado, y necesito que ustedes ya tengan esa introducción. Entonces, la palabra tártaros se traduce, es parte, o más bien se traduce de una mitología griega que habla acerca de ese lugar a donde han muerto los dioses paganos que han sido condenados por el Señor. Esta palabra Tártaros es encontrada por primera vez en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4. Yo quisiera que me acompañaran rápidamente ahí. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4. Dice la Biblia: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaros o al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El apóstol Pedro en esta porción se refiere a ese tercio de ángeles caídos que habían sido fabricados por Dios. Siempre hago una referencia rápida: no sé cuántos ángeles habrán sido fabricados por Dios, no sé cuántos hay, pero si habían sido 3,000 lo que Dios fabricó, 1,000 de ellos se fueron siguiendo a Satanás. De esos 1,000 que son ahora los demonios que lo atacan a usted y a mí, es de lo que está hablando el apóstol Pedro en esta porción de la escritura. Porque si Dios no perdonó a esos ángeles, a esos 1,000 que se fueron siguiendo a Satanás, sino que los arrojó al Tártaros, es decir, al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces está claro que nadie se salva de ese castigo. Nosotros, según la cultura hebrea también, tenemos tres tipos de cielos. El primer cielo es este donde ustedes y yo estamos, es esta dimensión, si lo quiere hablar así. Es donde podemos darnos la mano, vemos los colores, respiramos el oxígeno, estamos en esta tierra, es el primer cielo. El segundo cielo es donde habita los seres celestes, los ángeles, los demonios. Es el lugar donde usted y yo no podemos ver a simple vista, en donde si tenemos una sensibilidad espiritual lo podemos percibir, pero no podemos vivir ahí. Ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo es la presencia misma del Señor. Entonces, quiere decir que el infierno está reservado no solo para nosotros, sino para aquellos habitantes del segundo cielo también, que han estado en contra del Señor. Ahora, vea usted por favor y entienda que el infierno fue creado por Dios como una meta de castigo eterno. Y cuando Satanás se rebeló contra él y se pasó jalando a todos los ángeles, el Señor los condenó a vivir en ese lugar. O sea que todo esto está armado de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado. Les voy a regalar al menos 9 citas bíblicas. No las vamos a ver todas, obviamente, pero quiero darles encabezados de lo que usted va a encontrar en esas citas bíblicas, en donde la naturaleza del infierno es revelada en la Escritura. Por ejemplo, Mateo 25:46 menciona el castigo eterno. En Mateo 18:8 y Judas 1:7 se menciona el fuego eterno. En Judas 1:6 se menciona la frase las cadenas eternas. En Apocalipsis 9:2 y Apocalipsis 9:11 se habla el pozo del abismo. Mateo 8:12 el Señor le llama las tinieblas de afuera. En Romanos 2:5 la ira de Dios. En Apocalipsis 21:8 es la segunda muerte. En segunda de Tesalonicenses 1:9 es eterna perdición o estar excluidos de la presencia de Dios. Y en Marcos 3:29 es el pecado eterno. Todas estas porciones que hemos visto llevan incluidas estas palabras que hemos estudiado, al menos cualquiera de estas tres en griego, si es del Antiguo Testamento, van a estar involucradas en todo lo que estamos platicando. Tenemos tres ideas básicas, al menos, asociadas con el concepto del infierno que quiero compartir con ustedes. La primera es ausencia de rectitud. Las ideas básicas bíblicas del por qué usted y yo podemos comprarnos un boleto para entrar al infierno gratis es a través de la ausencia de rectitud. Usted puede ver esto en Marcos capítulo 3, versículo 29. La segunda de las ideas básicas asociadas con el infierno es una separación de Dios. En el momento en que usted se separa del Señor, usted está comprando su boleto también para el infierno. Ay, hermano, es que usted es muy radical. No, hermano, yo estoy leyendo lo que dice la Biblia, nada más. Lo que pasa es que nos suena chocante, ¿verdad? Sí. A veces condenamos a todo el mundo. Usted se va a ir al infierno por mal portado. Usted se va a ir al infierno por esto. Usted va a... Y tenemos esa frase como trillada. Y la incomodidad de la gente es, no puede ser que sea así tan radical. Dios no es tan malo. Hermanos, pruebe. El problema es que no tenemos ningún testimonio ni alguien que haya regresado del infierno. Ese es el gran problema. No sabemos cómo es. El otro día veía un programa de personas que habían muerto en la sala de operaciones o en un accidente, y vieron cómo llegaba una persona y los llamaba, y veían el túnel famoso ese, eran varios testimonios, de veía como el túnel ese que se encendía la luz y que sentían bien rico, y dijeron, hoy sí, ya, ¿verdad? Y está, veía a su mamá, veía a la abuelita, veía al tío Juan ahí que lo llamaban, y véngase, véngase. Pero hubo uno de ellos que dijo, yo sentí horrible, dijo. Era una gran oscuridad, oía un rechinar de cosas, sentí un miedo, sentí un pavor tan horrible que mejor me regresé al cuerpo. Haber estado, hermanos, en la recepción del infierno, yo no sé a dónde estaba ese hombre, pero el Señor tuvo misericordia y lo regresó. Y su manera de hablar ya era diferente, hablaba distinto, a saber qué vio ahí. Separación de Dios, entonces, Juan 3:36. Y la idea básica número 3 que quiero compartir con ustedes del concepto del infierno es el juicio final, el juicio por habernos portado mal, el juicio por no haber seguido al Señor de la manera en que lo teníamos que hacer. Y esto está en Mateo capítulo 8 versículo 12 o Mateo capítulo 25 versículos 31 al 46. Yo le pedí al Señor hoy por la tarde, le decía, Padre, ¿cómo voy a hacer? Es tanto material que hay. Yo decía, vamos a hablar del infierno, alguna cosilla rápida ahí. Pero mire, empecé a hallar tanta cosa que ya no hallaba ni siquiera cómo ordenarlo. Hay tantas pruebas indubitables de que el infierno existe, que me tomaría 4 días quizás, y vamos a ver si lo hacemos así, si es la voluntad de Dios. Pero nos tomaría 4 días analizar los pormenores del infierno y cómo la Biblia lo marca y cómo lo enseña. Es interesante, súper interesante. Casi llego tarde hoy acá, porque seguía leyendo y leyendo y leyendo. Pero cuando lo veo y cuando empiezo a conocer cada día más y más de esto, hay más gratitud en mi corazón. Por eso viene aquí uno a cantar, por eso viene aquí uno a gritarle a los cielos de que soy salvo por la gracia de Dios. Porque me ha detenido en ese camino, porque me interrumpió esa carretera en la que me llevaba para el infierno. La escena más clara en la Biblia, quiero compartir con ustedes esta historia. Vaya conmigo por favor a Lucas capítulo 16, vamos a estar entre los versículos 19 al 31. Lucas 16, versículos del 19 al 31. En esta porción hay una descripción de lo que sucede con dos personas, algunos teólogos le llaman parábolas. Hay una regla teológica básica que dice que en las parábolas no se dicen nombres de ciudades ni nombres de personas. hay algunos teólogos que catalogan como parábola esta porción, pero hay nombres de personas. Por lo tanto, yo creería que el Señor estaba contando un hecho real. Esa es mi opinión personal. Entonces, la escena más clara en la Biblia. Vemos a Lucas capítulo 16 y hablan en esta porción de la Escritura acerca de estos dos hombres. Dice el versículo 19: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Vamos a esperar ahí un momento. Y quiero contarles esta historia primero. Vamos a ilustrarla. Me encanta contarle a ustedes las historias primero y después nosotros vemos en la Escritura. Haga de cuenta que está usted entrando a una de las colonias más bonitas de San Salvador. Casas grandes, buenas calles, etcétera, etcétera. Y usted ve a la entrada de una de esas casas gigantes a un mendigo sentado en la entrada. Hace una combinación un poco extraña. Y usted ve de repente que llega el dueño de la casa con la mano metida en la bolsa, haciendo cuentas y números de las personas que va a tener invitados especiales esa noche, porque era un hombre, como dice la Biblia, que todos los días hacía banquete en casa, así dice. La palabra banquete que se usa ahí significa una comida especial hecha por un chef especial. No era la comidita del día, no era el pollito con arroz que usted se come en el almuerzo, era un banquete grande. Y este hombre invitaba todos los días, violando una de las leyes hebreas, que era que tenía que descansar siempre el día séptimo, pero ahí dice que todos los días de la semana este hombre hacía eventos en su casa. Y que pasaba delante de este pobre y lo pasaba saludando todavía, creo yo, no dice la Biblia, pero yo diría que pasaba a la par y dice: ¿qué hubo, Lázaro? ¿Cómo amaneciste? Aquí, Señor, he hecho pedazos como siempre. Porque dice la Escritura que tenía llagas por todo su cuerpo y que de repente pasaba un chucho aguacatero, aquí como los que abundan en nuestro país, y le pasaba lamiendo las llagas, dice, a este pobre hombre que estaba ahí tirado, no se podía ni levantar, estaba hecho pedazo. Era un chirajo el pobre hombre. Y entonces pasaba el rico, llegaba, abría la puerta de su casa: ¿qué hubo, Lázaro? ¿Cómo te va? Aquí, siempre en la misma. Y el hombre estaba tirado ahí porque a él le recogían dentro de la casa del rico las migas que caían de la mesa. Y usted dice: las migas, pero las migas es algo bien pequeño. O sea, sí, para usted y para mí las migas es algo pequeño, pero le cuento lo que era la cultura hebrea antigua. Ellos no comían con cubiertos, así como usted y yo, comían con un tenedor o con una cuchara, con un cuchillo, no tenían servilletas en la mesa, sino que ellos comían con la mano. Y al final, cuando tenían algo con salsita, ¿verdad?, una carne guisada o alguna cosa de esas que tenía salsita rica, quedaban con los dedos llenos de salsa. ¿Saben con qué se limpiaban ellos? Se limpiaban con un bollo de pan. Esa era la servilleta. Entonces agarraban el pan, se limpiaban los dedos y después botaban el pan. Esa era la miga. Ya no querían. Entonces se limpiaban los dedos, se limpiaban esto y botaban el pan. Entonces, ¿qué era lo que hacían los siervos, los servidores? Agarraban el pan, lo metían en una bolsa y se lo iban a dar al pobre Lázaro que estaba allá afuera para que se lo comiera. A eso se refiere la Escritura. Entonces, este rico, también en algunas versiones de la Biblia, ustedes lo van a ver, que le dicen Dives, aquí en nuestra versión dicen el hombre rico, pero realmente Dives es la traducción del nombre rico al latín. Entonces, en alguna versión usted van a ver que le dicen Dives a este hombre. Entonces le decía: sí, mándenle, que se lo den, no me importa si le dan migas o no le dan migas, me molesta a veces verlo en la entrada, le quite el caché a la casa, que este hombre esté ahí tirado, ¿verdad? Pero tampoco puedo hacer nada por él, así que ni modo, hay que le den eso. De repente, mueren los dos, muere Lázaro y muere el rico, y se fueron para el Seol, vamos a verlo así. Quiero aclararles algo, en este momento no ha venido Cristo todavía en la historia. En este momento Cristo no ha muerto. Estamos hablando de algo que sucedió en la cultura hebrea. Entonces murió el rico y murió este pobre enfermo que estaba ahí en la entrada, y los dos se fueron al Seol, que era ese espacio debajo de la tierra donde estaban los buenos y los malos. Pues resultó que ya estando allá, este pobre Lázaro, el mendigo, quedó del lado del seno de Abraham. Y el rico quedó del lado del infierno. Y entonces se podían ver, dice la Escritura, que estaban uno del lado del otro, y el Lázaro, que había sufrido toda su vida, estaba a la par de Abraham, chambreando con él, pasándola bien, ya no tenía ni una llaga,
Los aguacateros se habían quedado ahí arriba sin irle a lamer las llagas. Él estaba feliz de la vida, pasándola súper en esa parte del Seol en donde usted y yo descansaríamos con Dios. Y el otro pobre se estaba chicharrando vivo allá en el otro lado y les gritaba: ¡ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Miren que me estoy quemando! Y entonces Abraham le decía: no te podemos ayudar, lo sentimos mucho, no te podemos ayudar, porque tú estás metido en un lugar a donde nosotros no podemos llegar. Yo quiero mostrarles aquí nada más esta ilustración para que logremos comprender esta historia. Hay dos palabras similares pero diferentes. La cima, hay palabra cima con C y hay palabra cima con S. Quiero mostrarles cuál es la diferencia entre esto. Ok, la diferencia entre uno y otro es la siguiente. La cima. Esa es la cima de una montaña. Es la cima donde ustedes y yo alcanzamos la parte más alta, cima con C. Pero la otra cima que les quiero enseñar es la cima que es un orificio, un hoyo, un barranco enorme. Eso que ustedes ven ahí colgado en el centro son escaladores que van con su casco y una luz. Se están metiendo a una cárcava, que nosotros le conocemos acá en El Salvador como una cárcava. Pero imagínense el tamaño que tiene ese hoyo, ese barranco. Es como una cueva vertical y a eso se le llama cima con S. Este es otro ejemplo de cima. Pues ahí está un hombre, si ustedes ven, uno está abajo y el otro está en medio, y están metidos en ese orificio, en la tierra que tiene ese tamaño. Entonces, volviendo a nuestra historia bíblica, ahí está sentado en un lugar Lázaro con Abraham, hay una cima, es decir, un hoyo de esas dimensiones, y del otro lado, en una piedrita como esa donde está parado el hombre, se podían ver los dos. Y decían: ayúdenme, ayúdenme. Traté de buscar una ilustración y encontré esta por ahí. El seno de Abraham, ahí está Lázaro bien feliz ahí. Voy a usar mi pointer porque me lo regalaron, fíjese. Ahí está. Entonces, tenemos a Lázaro y tenemos a Abraham. Y Abraham está enseñando a dónde está el pobre rico. Hay una cima en medio y él está todo desgraciadito acá y ellos están en un lugar de bendición. Pues eso sucedía antes. Esta historia nos relata esa parte. Pero vea usted, la historia le dice: sáquenme de aquí, decía ese pobre hombre, le decía a Abraham y a Lázaro, sáquenme de aquí que me estoy quemando. La respuesta de Abraham es importante que usted la aprenda, por eso yo quiero que lea conmigo, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. Recuérdense que ustedes estamos aquí hablando en el Nuevo Testamento, y Hades es una palabra griega traducida del hebreo Seol. Alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy, subraya esa frase, atormentado en esta llama. Estoy atormentado. Lo único que ese rico quería en ese momento era un poquito de agua, una gota de agua en su boca, porque la llama lo estaba atormentando. Es acá donde podemos ver claramente entonces la diferencia que hay en estar con Dios y no estar con Dios. Es acá cuando vemos también en este ejemplo claramente que el infierno existe. Ahora, sigamos leyendo. Entonces él dando voces, el versículo 25, pero Abraham le dijo: hijo, le dice. Imagínese usted, hermano. Usted siendo un cristiano, nacido de nuevo, y va a parar ahí. Abraham le dijo: hijo. Es decir, que ya lo conocía. ¿Qué nos quiere decir esto? Que usted y yo nos podemos desbarrancar y caer en el lugar equivocado. Por eso el apóstol Pablo es bien sabio y dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Hijo, le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, ahí encuentra usted esa palabra con S, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. No hay manera. no hay manera de pasar de un lado al otro. Ok, aquí voy a subrayar otra verdad bíblica. El purgatorio no existe. El purgatorio no existe. En todo el estudio que hemos estado haciendo, todos los versículos bíblicos, cantidad exorbitante de versículos bíblicos que tenemos para explicar lo del infierno, no hay nada, ni siquiera que nos dé sombra de lo que es el purgatorio. No existe. En esta porción de la escritura ustedes dicen, no hay manera de que tú pases de allá para acá. Aunque usted pague, aunque usted ore para sacar a su pariente del infierno, no va a haber manera de hacerlo. Eso hay que hacerlo antes de entrar ahí, porque no hay boleto de salida. ¿Está claro, hermanos? Ahí está, ya lo vamos a ver también un poco más adelante. Entonces le dijo, versículo 27, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, o sea, a su familia, no quiere decir a la casa del papá específicamente, sino a su familia, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Por qué no testificar antes? ¿Por qué no poner atención antes, hermanos, de estar ahí quemándose? Viene la respuesta de Abraham, versículo 29. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué significa esto? Moisés es la ley mosaica, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5 libros que la cultura hebrea respetaba. Y después dice, tienen la Biblia, en otras palabras. Y a los profetas, dice, a todos los libros de los profetas que ustedes y yo tenemos. Si usted tiene la Biblia en su mano, es suficiente el mensaje para que usted y yo entendamos que tenemos que arrepentirnos antes de llegar a ese lugar. Abraham entonces le dice al rico, mira, ¿para qué voy a mandar a alguien? Si tienen la Biblia y ni siquiera la leen. Ahí tienen la Biblia, mira, en un estante toda polvosa. Todavía tiene el plástico por cuando se la regalaron, porque ni siquiera la compraron. Hay otros que tienen una gran Biblia así y la ponen de cuña en la puerta para que no se azote. Hay otros que se les quebró la pata de la mesa y han puesto la Biblia ahí para mantenerla quietecita a la mesa. Cualquier cosa, dice Abraham en ese momento, han usado la Biblia pero no la leen ni la entienden, entonces ¿de qué nos sirve? Y vea lo que dice el versículo 30. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. O sea que quiere que resucite un muerto para convencerlo. O sea que todos los predicadores aquí nos quedamos sin trabajo, empiezan a resucitar los muertos, a predicar la palabra de Dios, hermano. ¿Necesita usted que venga un muerto de la tierra para decirle que acepte a Cristo? Si usted necesita que salga un muerto de la tierra para aceptar a Cristo, está bien mal. No es necesario, no debería ser necesario que salga un muerto de la tierra. Vea la respuesta de Abraham, versículo 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Imposible, le dijo. ¿Y sabes qué? Tengo que colgar porque se me acaba el saldo, le dijo. Andate a lo tuyo, nosotros nos quedamos aquí con Lazarito, pasándola bien y comiendo rico. ¿Se da cuenta entonces, hermanos, cómo es el principio básico ¿cómo es el principio básico de esto del infierno, cómo se maneja? Ok. Dicen algunos teólogos ahí que analizan esta porción de la escritura. ¿Qué hizo el rico para estar en el infierno? ¿Solo por ser rico? No. ¿Solo por tener billetes? No. ¿Por tener una casa bonita? No. Él no le hizo daño a Lázaro. Él no dice que le escupió a Lázaro. No dice que le tiró un par de patadas cuando estaba ahí. Nunca le dijo, bolo chuco, apartate de aquí. Nunca lo quiso mover, ahí estaba, en su casa. Hubiera podido mandarlo a mover, pero no lo movió. Entonces, ¿qué hizo de mal este hombre para irse al infierno? No fue por lo que hizo que se fue al infierno, sino que se fue al infierno por lo que no hizo. No le hizo daño a Lázaro, pero tampoco le hizo bien. ¿Ustedes creen que ese hombre que hacía banquetes los 7 días de la semana no tenía plata para mandar al médico a este hombre? No tenía plata para comprarle una medicinita o un frasquito de aceite de oliva. En esa época el aceite de oliva era la medicina para todo. Era para todo la medicina. Entonces llegaban y le echaban. ¿Usted cree que en lugar de mandarle un pan, no le hubiera mandado a ese hombre un frasquito de aceite de oliva para que se curara las llagas? No se lo mandó tampoco. Entonces se fue al infierno por lo que no hizo. no por lo que hizo. ¿Cuántos de nosotros entonces nos estaremos asegurando un boleto por no hacer lo que Dios quiere que hagamos? A esa ahí, hermano, a donde yo quiero volver a esta comparación que hicimos al principio. La voz del que clama por ser rescatado de las puertas del infierno. Hay personas que son muy buenas. Son buenos vecinos. No toman, no fuman, no bailan pegado, van de la casa al trabajo, se hacen la siesta los sábados, llevan a la familia al mar los domingos, saludan a todo el mundo, son benignos con sus compañeros, pero no tienen a Cristo. Entonces dicen ellos, no, a mí me va bien, yo tengo todo bien, tranquilo, yo no me meto en problemas con nadie, soy un buen ciudadano, no tengo que ir a una iglesia, no me hace falta ir a la iglesia. ¿A dónde creen ustedes que va a ir esa persona? Conociendo este principio, lo que pasa es que se oye horrible, se oye horrible ahorita lo que yo les voy a decir, pero ese bonachón se va para el infierno por lo que no hizo, no por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Y las únicas dos opciones que la Biblia nos da para poder llegar a la presencia de Dios es a través de la fe en Jesucristo. Esa es la diferencia. Ahora, si tenemos este bonachón y encima de bonachón es cristiano, no estoy diciendo evangélico, no estoy diciendo católico, no estoy diciendo de ninguna religión, estoy diciendo cristiano, con la fe en Jesús como Señor y Salvador en su corazón. Su boleto para el seno de Abraham, que ya no se llama así, ya vamos a llegar a ese punto, lo tiene asegurado, y encima de eso es bonachón, o sea que va a vivir bien aquí y va a vivir bien allá. Esa es la configuración adecuada para ustedes y para mí. Entonces, por eso es que a veces cuando nos damos cuenta de dónde el Señor nos ha sacado, gritamos más la palabra de Dios, le cantamos más fuerte a Dios, estamos metidos en oración y nuestro gemido se oye hasta el vecino. Estamos ahí clamando, dándole las gracias a Dios por dónde nos sacó. El que cree que no es malo no podrá sentir el mismo agradecimiento, porque no habrá arrepentimiento en su corazón. Eso es. El que cree ser bueno no se arrepiente de nada, ¿sí o no? Pero ustedes y yo, que sabemos que hemos metido la patota, tenemos un agradecimiento tan grande con Dios que nos ponemos a predicar como que somos locos acá con un micrófono. O empezamos a alabar al Señor, o empezamos a cantar. Pero el que se cree bueno y no tiene nada de qué arrepentirse, entonces va a ir y se va a quedar como ese pobre rico que se quedó pagando esto. Ahora, actualmente, aquí estamos hablando antes de Cristo, se lo subrayé. Pero después vino Cristo. Vino Cristo y modificó un poquitín más esta cosa. Y dijo, esta configuración no me gusta. ¿Cómo es esto que los buenos y los malos están en el mismo hoyo aquí debajo de la tierra? No, eso no puede ser. No, pero aquí le dijo el encargado, ¿verdad? El administrador del Seol, le dijo, no, pero los buenos no se queman, solo los malos están allá. Sí, pero no me gusta, muy, muy opaco aquí la luz, no hay suficiente luz, las paredes no están bien pintadas, no, tenemos que cambiar esto, de alguna manera lo vamos a cambiar. Y así fue. Entonces vino Cristo y entre una de las miles de cosas que hizo por la raza humana, que murió por usted y por mí para darnos vida eterna, dice la Escritura que en un momento dado hizo algo maravilloso. Váyase por favor conmigo a Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 usted va a encontrar del versículo 23 en adelante el primer discurso que el apóstol Pedro da después de la partida de Cristo. El hombre estaba en fuego. Yo creo que había pasado 40 días de ayuno y oración con la iglesia Josué Pedro en el momento que predicó ese primer mensaje. Porque con una predicadita que dio ese hombre se convirtieron 3,000. 3,000. Han de haber sido de las 6, creo yo, los 3,000. Pero haciendo bien el trabajo, llevando a los vecinos, ¿verdad? Tenemos un poquito aquí esa falla. Pero vea usted, voy a ser un poco breve y rápido en leer lo que el apóstol Pedro dice. Cuando él se para delante de todos los hombres, empieza a hacer una reseña de lo que pasó con Jesucristo. Versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis de manos de inicuos y crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ok, ese versículo es clave en esta teoría de la doctrina bíblica. Dice, el cual Dios levantó, ahí está, subraya usted, resurrección, el cual Dios levantó, y sueltos los dolores de la muerte. Es decir, Cristo, al ser resucitado, venció a la muerte. Y después dice, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es decir, Cristo no podía vivir en ese lugar que hemos descrito hoy como el seno de Abraham, la parte buena del Seol. Porque David dice de él, y entonces en ese momento el apóstol Pedro, conociendo muy bien la Escritura, así como usted y yo la conocemos, agarra una porción de la Biblia, que era un salmo, el salmo 16, del 8 al 11, y ahí lo agarra y empieza a hablar lo que David dijo. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo con tu presencia. Ya en ese salmo había una profecía de lo que iba a suceder un poco más adelante. En el versículo 36, me voy a saltar un poco más adelante para ahorrar un poco de tiempo, de esta misma porción, el apóstol Pedro dice, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, la muerte fue vencida a través de Jesús. Jesús no podía quedarse en ese lugar, era Dios. Entonces, poniendo los pies en esa base, nosotros empezamos a ver cómo el Señor empieza a cambiarlo todo. Así que váyase por favor conmigo más adelante a Efesios capítulo 4, versículos del 7 al 10. Efesios 4 del 7 al 10 describe qué sucedió, y aquí también hay muchas teorías de lo que pasó en esos 3 días cuando Jesucristo murió y resucitó 3 días más tarde. He oído cosas tan descabelladas como que Jesucristo vino a América esos 3 días, otras cosas descabelladas como que Jesucristo fue a estudiar Alejandría en Grecia esos 3 días. He oído unas cosas, hermanos, que de plano una inventora de imagen. Lean la Biblia, porque ahí está toda la respuesta. Efesios capítulo 4, versículos del 7 al 10. Dice la Biblia, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Vamos a hacer una pequeña pausa ahí. Subiendo a lo alto significa, en el momento en el que el Señor, delante de los discípulos y los apóstoles, en Hechos capítulo 1, después de 40 días de haber estado con ellos, fue ascendido a los cielos, delante de todos. Nadie les puede contar, ni les dijo, ni oyeron, ni vieron por internet. Ellos fueron testigos de cómo el Señor fue. Entonces, Él subió a lo alto. Entonces, dice el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Partes más bajas de la tierra, ¿qué significa? El Seol, el Hades, llegó a ese lugar en donde estaban, y es ahí donde irrumpe el Señor, en ese lugar del centro de la tierra, y dice, no, pero un momento, a mí aquí no me gusta cómo me están tratando a mi gente. No me gusta, vamos a tener que cambiar esto momentáneamente. Porque tengo una planificación para ellos, ya vamos a ver más adelante. Tengo planes para lo que vamos a hacer con este espacio aquí, sí, vamos a hacer una construcción acá, vamos a hacer un puentecito por acá, vamos a poner una fuentecita, pero esto va a ser más adelante. Porque para mi pueblo, para aquellos que han creído en mí como Señor y Salvador, les tengo preparada una nueva ciudad que está en construcción en este momento. Y voy a ir por allá y les voy a construir su cuartito, para que cuando ustedes lleguen yo ya les tenga su suite, a donde ustedes se van a quedar. Esa ciudad se llama la Nueva Jerusalén. Ahí los voy a esperar con los brazos abiertos, pero solo van a entrar ahí aquellos que tienen su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. Los otros se van a tener que quedar en este lugarcito, que ya lo vamos a arreglar también, y les hemos preparado otra cosa para ellos. Sigamos leyendo lo que dice ahí. Versículo 10. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ok. Lo que entendemos entonces ahora los teólogos es que el Señor bajó. Si usted lee una porción de segunda de Pedro capítulo 3, si no me equivoco, no quiero darle una cita equivocada. En ese, el apóstol Pedro relata cómo Jesucristo, ¡boom!, irrumpió en el Seol, dice la Biblia, y le predicó a las personas que estaban ahí. Cristo llegó, ¡boom!, como que rompiera el techo de repente Jesús. Imagínese usted, está de lo más rico metido en el sauna del infierno, quemándose, cuando de repente ve por los cielos que ¡pum!, rompe la piedra del infierno y aparece Jesucristo y le dice: les voy a dar un chance más allá más adelante en el milenio, por ahora síganse achicharrando, pero por allá van a tener un chancecito más. Y eso es otra cosa, no vamos a ver escatología ahorita ni la línea de los tiempos, pero eso va a pasar más adelante. Antes que esto donde están ustedes se transforme en el lago de fuego eterno, ustedes van a tener un chance más. Solo he venido aquí en lo que me llevo a los vecinos de allá para el cielo para decirles que por favor se conviertan cuando les vuelvan a dar la oportunidad a Dios. Y se dio la vuelta el Señor y salió corriendo, y todo el mundo: ¡sácanos, sácanos, Señor, sácanos del infierno! Y él dijo: no, lo que vengo es llevar cautiva la cautividad hacia los cielos, y me voy a llevar a estos que están acá, a los que sí creyeron, delante de ellos los arrebató y se los llevó para el cielo, fundando lo que ahora ustedes y yo conocemos como el paraíso. Quiero entonces acordarme de aquella porción de la Escritura en donde Jesucristo está a punto de morir como hombre colgado en la cruz, y hay dos ladrones a uno cada lado del otro, ¿sí? Y uno de ellos le dice: no, que vos, si sos, es cierto que sos Dios, bájate de la cruz. Y el otro ladrón que estaba al otro lado le dice: ¿qué estás haciendo, hombre? Vos sí que sos bocón, ¿verdad? Ni al final de la vida puedes guardar la lengua. ¿Qué no ves que este es el Dios Altísimo? ¿Qué no ves que este? Y empieza a decirle. ¿Qué fue lo que le contestó el Señor Jesucristo? ¿Se acuerda usted? Lucas capítulo 23, versículo 43 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. No le dijo en el seno de Abraham, no le dijo en el Seol, le dijo en el paraíso. ¿Y sabe lo que ese hombre que se arrepintió a última hora, colgado en la cruz, había robado quizás toda su vida, a saber a quiénes había estafado? Pero ese hombre fue el que inauguró el paraíso. Ese hombre fue el que tenía el primer boleto de entrada. Cuando llegó, llegó Abraham con la llave del paraíso, porque ya se las habían dado, ¿verdad? Y llega Abraham: háganse para allá, que voy a abrir la puerta, háganse para allá. ¿Y vos qué estás haciendo aquí?, le dijo. Y Lázaro venía detrás de Abraham, como era bien amigo de él, ¿verdad? Yo quiero ver primero cómo quedó el paraíso, porque ya la cautividad, cuando Cristo vino acá abajo, nos sacó y nos llevó para allá arriba, y nos han hablado bellezas del paraíso. Quiero yo entrar primero. Y este hombre, que nunca había predicado la palabra, que no creyó en el Señor, que fue malo toda su vida, se le quedan viendo y le dicen: ¿Y vos quién sos? Yo tengo el boleto 1 para entrar acá, porque acabo de morir con el Maestro. Pero antes de morir, el Señor me dijo: hoy vas a estar conmigo. Así que muévanse, por favor, que voy primero. ¿Quién tiene su boleto para entrar ahí? Porque si usted y yo nos morimos hoy, el Señor nos va a dar el boletito para entrar ahí. Si sus nombres y el mío están inscritos en el libro de la vida. Si no, olvídese, hermano. Se va a la chicharronería que tienen ahí abajo en la tierra. Ahí le van a ir a dar vueltas, despacito, a fuego lento, lo van a tener hasta la eternidad. Pero ustedes y yo, hermanos, hemos alcanzado la misericordia de Dios. Existe el infierno. Vaya conmigo, por favor, y con esto voy a terminar ya. Apocalipsis, hay tanto que hablar, hermanos. Pero no, terminamos con esto. Apocalipsis capítulo 20. Versículos del 11 al 15, y después vamos a leer del 21 en adelante, el versículo 21 del 1 en adelante. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15, dice la Escritura: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Voy a hacer una pausa aquí. Lo que les he contado ahorita del infierno es la parte operativa, las instalaciones. Les he hecho una descripción de cómo son las instalaciones en el infierno y cómo son las instalaciones en el paraíso. Les he dicho cuál es el procedimiento para llegar ahí, pero lo que vamos a leer en la Escritura es parte administrativa. Hay un administrador ahí, y el administrador tiene sus papeles, así como cuando usted llega a una oficina está un contador y el contador le enseña los libros de la oficina, ¿sí o no? Pues acá, esta versión que vamos a oír en este momento es la parte administrativa de ese lugar. Dice la Biblia: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Los libros, en la Apocalipsis, significa los pecados suyos y míos. Sus acciones, las suyas y las mías, buenas y malas. A eso la Biblia le llama los libros. Ahí, hermano, le van a sacar todos los trapitos al sol. Todo lo que hizo y lo que dejó de hacer, ahí va a salir. Y entonces dice: y vi los muertos grandes y pequeños, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ese es uno solo. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ese es lo que están construyendo ahorita. Están construyendo ese lugar de perdición, ese lugar de fuego eterno. Es el que va a ser al final del milenio. Ahí es a donde se van a mudar todos los que están ahorita en esto. Sí, en esa porción que el Señor les va a dar descanso en el milenio, no se arrepienten y vuelven a Él. Versículo 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, ya los que están metidos ahí van a ser lanzados al lago de fuego. Pero todos aquellos que no han muerto hasta ese momento y que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, ya tienen su reservación en este momento. Si usted quiere que le borren la reservación de ese lugar, acepte a Cristo como Señor y Salvador. Así de fácil, hermano. Capítulo 21, versículo 1 en adelante. Y vi un cielo nuevo. Ah, ahí está. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. La tierra se acabuche, hermanos. Se acabó la tierra en ese momento. Y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, está en construcción en este momento, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, o sea, los seres humanos. Y Él morará con ellos. ¿Con quién va a morar? Con los de las seis. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Y el que venciere. ¿Tenemos aquí un grupo de vencedores, sí o no? ¿O se va a tropezar usted en el camino de aquí al infierno? ¿O se va a tropezar usted en el camino de aquí al cielo? ¿O se va a desbarrancar de la fe? ¿O se va a desbarrancar de la gracia? ¿O va a hablar pestes de Cristo dentro de un par de meses? ¿O va a decir que esto no sirve? ¿O va a decir que la Biblia es mentira? El que venciere. ¿Y qué va a tener el que venciere? Lea usted. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. No sea un perdedor, sea un vencedor. Porque si usted es un perdedor, versículo 8 le acomoda perfecto a usted. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si usted está en esa lista, corra por su vida en este momento. Salga de esa lista y métase en la lista que el Señor nos quiere dar. ¿Cree entonces usted que hay un infierno? Sí, sí lo hay. ¿Cree entonces que usted tiene que correr por su vida? Sí. Predicamos mucho en las iglesias hoy en día acerca de vivir bien, de la bendición de Dios, que abrirá las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Sí, que Dios va a venir y va a sanar sus cuerpos, y que Dios va a venir y esto, y que Dios va a venir y va a hacer y esto y lo otro, aquí y allá, pero nos fijamos muy poco en el porvenir. Nos fijamos muy poco en aquello en lo que el Señor quiere que nos fijemos. Y el Señor, y esto ya para aclarar la parte final acerca del purgatorio, acerca de estados intermedios, acerca de todo ese montón de cosas que inventan, dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 27: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio de inmediato. No pueden rezar por usted. No le pueden dedicar 9 días o 3. No pueden hacer eso para sacarlo de ningún lugar. El juicio es de inmediato. Hoy es el momento de arreglar los papeles. Hoy es el momento de llegar a la vitrina y anunciarse como hijo de Dios. Oremos. Dios, eres lo máximo. Ay, Señor, de la que nos salvaste, Padre. Aleluya. Por poco, Señor, caemos en ese foso, en esa cima llena de fuego. Porque si hoy nos falla el corazón, nos atropellan, nos asaltan y perdemos la vida sin Cristo. Tenemos un destino final bíblico horrible. Pero para los que estamos acá, que hemos asegurado nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero, morimos con tranquilidad, Señor. Con la seguridad que te puedo decir, nos vemos allá, Padre. Nos vemos allá, Señor. La palabra que hemos predicado, la palabra que hemos creído, se va a hacer realidad en el momento que esté en tu presencia, Señor. Y solo puedo sentir un gozo lleno, llenando mi corazón, llenando mi cuerpo. Porque los colores serán brillantes, porque los colores serán claros en el cielo, porque puedo ver, como le dijiste a Juan, la nueva Jerusalén cayendo del cielo, recién hechita para mí, Señor. Gracias porque removiste la cautividad de debajo de esta tierra, porque la convertiste en un paraíso, Señor, y esa es mi esperanza. Gracias porque una vez enviaste a un hombre a compartirme el Evangelio, Señor. Gracias por ese valiente que me aguantó, Señor. Gracias porque me aguantó malas caras, rechazos. Gracias porque me aguantó críticas, porque lo señalé, porque lo traté de hacerse ver mal en la explicación bíblica. Fui duro con él, Señor. Pero hoy le amo. Le amo porque fue valiente y me puso delante de ti, Señor. Gracias por la salvación eterna. En lo que usted le da gracias al Señor, con regocijo y con lágrimas, y que sea usted también ahí en su lugar el clamor de una voz rescatada del infierno. Yo quiero preguntar si hay alguien acá esta noche con nosotros que nos acompañe, que no sabe, que no siente, que no está seguro si su nombre está inscrito en la administración del cielo, que no sabe si va o no va al destino final, que es el cielo o el infierno, que no sabe para dónde va. Si hay confusión, no hay que confundirse. En cualquier cosa usted se puede confundir, menos en esto. Usted tiene que estar claro, sabe para dónde va. Por eso yo le quiero invitar a estar seguro. Y dice la Biblia que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, solo crea en el nombre de Cristo y conviértase en una hija o en un hijo de Dios. Dice también la Escritura que si confesamos con su con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así dice la Biblia. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Así de sencillo. Por eso yo quiero invitarte esta noche a dar ese paso de fe y hacer esa sencilla oración que puede durar unos cuantos segundos. No tienes que pasar al frente, no tienes que levantarte, no tienes que identificarte, nada de eso. Esta es una oración entre Dios y tú. El Señor está sacando su pluma en este momento de la bolsa y está preparándose para escribir tu nombre. Para hacer esta oración, yo solo te pido que me dejes ver tu mano levantada para yo orar desde aquí y acompañarte en esa oración. Habrá alguien que quiera levantarme su mano y decir, aquí estoy yo, en esta silla y quiero que juntos hagamos esta oración porque no estoy seguro para dónde voy. Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe, un valiente que quiera cambiar el rumbo de su vida esta noche. Habrá alguien por acá que quiera hacer esa oración. Que sea aventado, aventada, que me diga, sí, aquí estoy yo, aquí está mi mano levantada. Todo el mundo está orando, no importa, nadie te va a ver, nos importa que Dios te vea, nada más. Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe, que me deje ver su mano levantada antes de irnos. Veo una mano levantada. La gloria de Dios es para usted, hermano. Y todo lo que se dijo, lo que se habló, lo que se aclaró, el Señor se lo manda a decir a usted. Este mensaje fue diseñado con su nombre. Y Dios está dando saltos de alegría en el cielo. Y los ángeles están tocando las trompetas en este momento. Porque hay una persona que ha levantado su mano, una nueva miembro de la familia de Dios puede bajar su mano. Gracias. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Gloria al nombre de Jesús. Una persona más que le quiera dar un like a Cristo. ¿Alguien más que quiera levantar su mano? Vamos a orar. Yo le pido a la persona que ha levantado su mano que ahí en su lugar, por favor, repita conmigo esta oración en voz audible. Señor Jesús, perdóname. Sé que viniste al mundo hecho hombre y moriste por mí. Sé que resucitaste. Llevaste cautiva la cautividad. Gracias por limpiar mis pecados con tu sangre y hacerme una persona nueva. Te invito a mi vida y te recibo como Señor y Salvador. Escribe mi nombre en tu libro porque quiero verte cara a cara eternamente en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso grande y fuerte para el Señor. Aplauso de agradecimiento por su salvación eterna. A ti sea la honra y la gloria, Señor, ahora y siempre. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Nos vemos el otro domingo. Traiga invitados.